Todas las encuestas de intención de voto coinciden en que Pedro Bordaberry lidera con muy amplio margen la interna del Partido Colorado. Si bien él exhorta a su gente a no bajar la guardia y a seguir trabajando, todo indica que el lunes 29 pasará a ser el líder de una colectividad que desde 1985 tenía dos referentes indiscutibles, los expresidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Valle. ¿Cuál es ese nuevo partido colorado al que se refiere en su campaña? ¿Por dónde vienen algunas de sus propuestas programáticas que este fin de semana aparecieron ordenadas en un documento ya publicado en internet? Bueno, esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pedro Bordaberry, precandidato por Vamos Uruguay.
El tablero político.
Doctor Pedro Bordaberry, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un placer estar acá en El Espectador de nuevo.
La campaña electoral de Vamos Uruguay en televisión empezó con una serie de avisos bien breves, de 7 u 8 segundos, que protagoniza ese niño pelirrojo, no sé cómo le dicen ustedes, el coloradito o el colorado chiquito, ¿cómo le dicen?
El colo le dicen, pero se llama Joan Manuel.
Una idea transgresora, una idea que no tiene mucha tradición en las campañas electorales en televisión. Admite la situación complicada del Partido Colorado, lo hace con humor, lo hace jugando con la ternura de un niño, pero reconoce que está difícil para el Partido Colorado. Él llega a decir en alguno de los spots, estamos en el horno, ¿no? Y además, es una serie de avisos que llama a los colorados a reaccionar, ¿no? A levantar con orgullo la bandera del partido. ¿Por qué se eligió ese enfoque?
Bueno, lo discutimos bastante. Yo siento que tenemos un equipo formidable en esa área. Esos avisos son fruto del trabajo del equipo de Color 9, Diego Silva, con la gente de Indias, Ale Dubé, más el trabajo de Leandro Pauletti en comunicación, Andrea Russo en la parte de ese trabajo. Lo discutimos mucho y, bueno, nos pareció que hay que partir de la realidad, ¿no? La situación del partido en general no es buena. Nuestra tarea por delante es volver a convertir al partido en un instrumento al servicio de la gente. Y yo creo que también el partido tiene que aggiornarse mucho en su comunicación, en su forma de llegarle a la gente. Quizás no lo ha entendido el partido en los últimos tiempos. Hoy los mensajes son más de comunicar rápidamente que aquel viejo razonamiento de una hora o cosa explicativa, sencillamente porque el mundo actual es así, lo tenemos que tomar. Y yo creo que esos spots que duran 8 o 9 segundos eran un buen punto de partida para decir en la situación en que estamos, usted lo interpretó perfectamente, y sobre todo hacer un llamado a ponernos las pilas, como dice Joan Manuel el Colo en algunos de los avisos. Pero obviamente que después vino otras etapas, él conmigo, después él inicia y sigue una cantidad de gente. Es una cosa razonada y muy profesional, me parece, ¿no?
¿Y está teniendo impacto?
Sí, sí.
¿Logra esa serie de avisos lo que ustedes buscaban?
Y por ahora estamos más que contentos. En los primeros 3 días, los spots de Joan Manuel y de Vamos Uruguay tuvieron 7.000 bajadas en YouTube. Nosotros teníamos mensualmente unos 4.000 ingresos en nuestra página web y pasamos a tener 15.000. O sea que evidentemente que sí, que ha tenido el impacto, y la gente está hablando.
Son avisos muy breves, decía yo al pasar, 7-8 segundos. ¿Eso da la pauta también de que ustedes están moviéndose con recursos escasos?
Sí, sí. Bueno, obviamente que, a ver, nosotros somos un grupo nuevo. Por lo general los grupos que ya vienen actúan en política y después se les paga por los votos que obtienen en la elección. Y normalmente guardan de ese dinero que obtienen para la elección siguiente, tiene una especie de capital de giro. Pero cuando uno sale de cero no tiene ese capital de giro, entonces directamente nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos. Pero me parece que está bueno, porque también es como queremos cuidar los recursos del Estado el día de mañana, haciendo cosas de ese tipo que hacemos ahora una campaña electoral, podemos el día de mañana hacerlo. Y creo que es muy parecido a lo que hicimos en el Ministerio de Turismo también, con muy pocos recursos allá en el 2001, 2002, 2003, hicimos cosas de ese tipo, acuérdese, Uruguay Natural, toda aquella comunicación que teníamos muy poco presupuesto y salió así. Además me parece que está bueno aprovecharlo, ¿no?
Hablando de cautela, también me llamó la atención que usted haya señalado más de una vez en estos últimos días que Vamos Uruguay todavía no tiene ganada la elección interna, sí, claro, del Partido Colorado. Pese a que hay encuestas, y todas las encuestas diría, muy contundentes, ¿no? La última de mayo, la que se hizo en Factum el 16-18 de mayo, le daba a Pedro Bordaberry 72-79%, ahí dependiendo un poco de las distintas posibilidades, pero más del 70%, a Hierro le daba 15-17%, y después tanto a Morín como Lamas, como los indefinidos sumados, estaban en el orden de igual o menos que 10%. No parece haber duda en las encuestas. ¿Por qué usted sí lo pone en duda?
Porque, mire, cuando empezamos hace 2 años, nosotros a trabajar lo hicimos con mucha humildad, nos hemos esforzado muchísimo, y nos parece que sería un gravísimo error cuando faltan 20 y pocos días decir ya llegamos. Pero además, enfrente hay dos maquinarias, en el buen sentido de la palabra, políticas, dos estructuras políticas muy importantes, como son el Foro Ballista y la Lista 15, que cuentan con muchísimos recursos además. Yo les decía ayer en broma, en La Valleja, donde estaba a los dirigentes, tengan cuidado que billetera no mate galán. en este último tramo de la campaña, ya lo estamos viendo, la presencia masiva. Nosotros tenemos un reporte de los minutos en televisión, es mucho más grande el de ellos. Entonces nosotros que hemos trabajado duro, no tenemos que aflojar, y además es nuestra primera elección de Vamos Uruguay. Es la primera vez que comparecemos. Cuando uno debuta, siempre puede cometer más errores. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado y no relajarnos y pensar ya llegamos, ¿no? Me parece que sería un error muy grave.
Ahora, cuando Bottinelli daba y analizaba los últimos números de sus encuestas, hacía otra anotación. Él decía, el Partido Colorado está en caída. Estuvo prácticamente entre el 8 y el 9%, más hacia el 9% todo el año pasado. Y al comienzo de este año, después bajó a 8, y ya desde abril está en 7 como preferencia, sí, global en el país. Lo que se infiere, agregaba Oscar, es que la caída de Hierro y la caída de Amorín en gran parte son fugas hacia el Partido Nacional. No es que solo hay un movimiento interno de dominio de Bordaberry, que lo hay, sino que también hay una fuga hacia el Partido Nacional. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno?
Con preocupación, obviamente, con muchísima preocupación. Pero nosotros...
¿Pero qué es lo que pasa? ¿La consolidación de Vamos Uruguay como mayoría expulsa votos de los sectores del Foro, de la 15?
Bueno, eso nadie lo puede saber, ¿no? Yo creo que ni Bottinelli lo sabe eso, porque obviamente que habría que hacer una encuesta a esos ciudadanos, que son un porcentaje muy chico, para ver cuál es la motivación que están teniendo, o para quedarse adentro o para quedarse fuera.
Entonces, otra hipótesis es que están teniendo éxito exhortaciones como algunas que vienen del Partido Nacional, sí, por ejemplo la de Javier de Aedo, sí, por el lado de, bueno, esa interna está definida, vengan votos ballistas, por ejemplo, a ayudar a Larrañaga que le gane a la calle, ese tipo de cosas, ¿no?
Y eso también puede estar sucediendo, pero yo lo que creo que, por lo menos en estas etapas, en esta campaña electoral, hay que fijarse objetivos, fechas, cronogramas y cumplirlos. Yo siento que primero tenemos que, Vamos Uruguay, nos hemos fijado como meta ganar la interna el 28 de junio. Una vez que hayamos ganado la interna, vamos a encarar la segunda etapa de la campaña, y esa segunda etapa de la campaña es, bueno, vamos a competir con el Partido Blanco, vamos a competir con el Frente Amplio. Pero no tenemos que estar en estos momentos pensando, che, mi competencia con el Partido Blanco, porque si me desconcentro mi objetivo, lo pierdo. Yo siento que quizás en otro partido se han concentrado más en el objetivo de octubre y terminan perdiendo el objetivo de junio. Y me parece que hay que ir paso a paso. Y siento que después de junio, cuando queden, si las encuestas tienen razón, si queda el doctor Lacalle, el señor Mujica y nosotros, tenemos una lindísima oportunidad de hacer algo parecido a lo que hicimos en aquellos 2 meses de campaña municipal en marzo-abril del 2005. Que fuese una campaña de propuesta, de construcción nueva, moderna, como usted decía recién, de ese tipo, y que creo que la gente se puede enganchar con nuestra propuesta ahí.
Pero justamente,
lo siento así.
Pero justamente, pensando en octubre, ¿qué les está diciendo usted hoy en la campaña interna del Partido Colorado a los colorados que no lo van a votar? Quiero decir, ¿qué manejo hará usted de la mayoría que aparentemente va a obtener en el Partido Colorado. No. ¿De qué forma se va a plantar después del 28 de junio rumbo a octubre? ¿Cómo hará, con qué argumentos, quizás ya puede estar adelantando los argumentos, para retener a esos votantes del Foro Ballista, de la 15, de Daniel Lamas, etcétera?
No, usted está dando un supuesto que yo no quiero entrar en él. Da un supuesto que nosotros ya ganamos y da un supuesto que se están yendo todos. Así como...
No, yo no dije que se están yendo todos. Dije que, por lo que Bottinelli estudia y verifica, hay cierta fuga.
Cierta fuga. Y que es lógico que la haya. A veces cuando las internas son más competitivas en otros partidos, la gente quiere decidir y entonces quizás está haciendo eso, y eso a mí me preocupa hoy para retenerlos, para que voten dentro del partido.
¿Con qué argumentos?
Yo creo que el argumento es que la elección de junio, si el Partido Colorado se renueva, se revitaliza, se presenta nuevo, moderno, etcétera, eso va a ser una plataforma sobre la cual lanzar la campaña de octubre. Si el Partido Colorado hace lo que no hizo en los últimos tiempos, que es, bueno, brindar nuevas caras, nueva forma de actuar, bajo los mismos principios del partido, eso ni que hablar, ¿no? Pero se revitaliza, tenemos una buena oportunidad hacia octubre. Pero siento además que si esas encuestas a las que usted hace referencia son así, de junio a octubre va a pasar algo que va a ser muy claro. El señor Mujica y el doctor Lacalle representan una generación que se está yendo, una generación que vivió en la guerra fría, en la lucha, en el insulto, en el Hitler, callate la boca, te tomaste el perfume, en esas cosas, en la izquierda con la derecha, el capitalismo contra el comunismo, el bolche contra el facho, todas esas cosas que yo no quiero. Entonces siento que mientras ellos van a seguir, porque lo llevan muy adentro, porque lo han vivido como actores de primera línea, mientras ellos sigan esa vida, nosotros vamos a levantar nuestra bandera, que es una bandera de nuestra generación. Dejen de pelearse, dense cuenta que la Unión Soviética no existe más y que el Estados Unidos capitalista que ustedes hablaban tanto tiempo hoy estatiza bancos, empresas de automotrices y empresas constructoras de vivienda. Dense cuenta que el mundo cambió, seamos pragmáticos, sensibles hacia el ser humano, vamos a construir esto. Y yo siento que sería algo muy similar a lo que hicimos en mayo del 2005 en Montevideo. Vamos a hablar de los problemas de la gente y cómo solucionarlos y cómo vamos a trabajar. Vamos a decirle fuerte a ese Uruguay del enfrentamiento de los últimos 40, 50 años. Ya pasó, vamos a trabajar por el futuro. Me parece que va por ahí.
Pedro Bordaberry fue ministro de Turismo y Deporte, fue ministro de Industria, Energía y Minería, es abogado y fue candidato único del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo en el año 2005. Hoy es el precandidato presidencial de Vamos Uruguay. Y justamente, doctor Bordaberry, desde el viernes, creo, está publicado en el sitio web de Vamos Uruguay un documento que es la propuesta programática. Un documento de 21 páginas, se titula Vamos por iguales oportunidades para todos. Y empiezo preguntándole algo a lo que usted de algún modo ya aludió recién. No hay en el documento una definición ideológica. Es más, en la introducción ustedes dicen eso, de que hoy es muy difícil encasillar a alguien en socialista o capitalista. Destacan que los países realmente exitosos han optado por el pragmatismo en lugar de la ideología. ¿Cómo definiría entonces usted a Vamos Uruguay?
Ante todo, un grupo democrático y liberal, políticamente, creo que eso es esencial. Pero en lo que refiere a las soluciones en cada área, el área económica, el área agropecuaria, el área de la educación, el área en todas las áreas, siempre con un pragmatismo, es decir, encontrar la mejor solución siendo sensible a el ser humano, a la persona, a la familia, al ser humano en relación. Yo siento que quizás el mundo, pero en especial el Uruguay hoy, ¿no? El mundo se peleó por la izquierda, derecha, porque yo soy de este lado, vos sos del otro. Y hoy asistimos en el mundo entero a una caída de una cantidad de cosas que antes eran, parecían cosas a las cuales la gente se ataba al extremo que mataba por ellas, se peleaba con armas de fuego por ellas. Y hoy el mundo, las únicas tensiones de ese tipo que tiene son las religiosas, las étnicas, ya no más de eso. Entonces, tanto los que se decían de izquierda como los que se decían de derecha tenían cosas buenas y tenían cosas malas. Y nosotros decimos, vamos a descartar las malas, tomar las buenas de ambos lados y vamos a aplicarlas con sensibilidad hacia la persona. Creo que ese es el camino, ese es el mundo en que nos toca vivir. Es un mundo menos explicativo, más de tomar decisiones, más de la eficiencia. Y uno encuentra en esa postura que le digo a gente desde Lula, Gordon Brown, Bachelet, Macri, Sarkozy. Es decir, que hacen esas cosas más allá de sus propias ideas, que en realidad siempre lo supimos todos. Las ideas económicas puras nunca se podían aplicar ni de un lado ni del otro, y los que intentaron hacerlo fracasaron.
¿Ese mismo razonamiento vale hacia adentro del partido a propósito de sus distintas corrientes históricas?
Yo no sé si vale hacia adentro del partido, pero siento que nosotros, quizás hoy en el Uruguay, no solo dentro del Partido Colorado, en todo el sistema político somos los únicos que estamos diciendo esto.
Pero quiero decir, ustedes no se definen como ballistas.
Sí, sí, yo creo que ballistas, y ese programa es ballista, si usted lo lee bien, es un programa de neto corte ballista, porque tiene evidentemente un fin, como fin siempre, la justicia social, la igualdad de oportunidades.
Sí, por ejemplo, el capítulo de las políticas sociales
lo está diciendo.
Se reivindica las políticas sociales coloradas y ballistas.
Sí, sí, por eso.
Quiero decir, a donde voy es a que ustedes no se definen exclusivamente como ballistas, se nutren del ballismo,
pero creo que
van más allá.
Es que lo que pasa es que, a ver, nosotros creemos que los objetivos de José Valle Ordóñez del principio del siglo pasado hoy están más vigentes que nunca. Pero lo que pasa es que lo que cambió es el mundo. Uno no puede hacer lo mismo que hacía Valle Ordóñez en 1910 o 1915 hoy con el mundo actual, porque sería, me parece que un error. Pero yo creo que esas ideas ballistas las comparten todo el espectro político. Por ejemplo, el doctor Lacalle. El doctor Lacalle, yo he dicho varias veces que él hoy es ballista y no lo ha desmentido. Entonces yo siento que hoy se quieren apropiar todos de ese ballismo, hasta el doctor Lacalle, y entonces y si no lo es, que lo diga, porque yo varias veces he hecho esta afirmación y él no ha negado eso. Entonces
tiene un contencioso aparte con
no es eso, tengo contencioso, digo que alguien que en su momento se decía que era muy antiballista hoy no lo dice más. Ajá. Es decir, yo cito el caso del doctor Lacalle porque hay alguien que cuando lo invitaron a los homenajes a Valle Ordóñez dijo, no, yo a los homenajes a Valle Ordóñez no voy, pero hoy trae ideas ballistas y uno dice, pero hasta Lacalle es ballista y no lo niega. Entonces, para ver un extremo, ¿no? Obviamente que en el Partido Colorado está el ballismo auténtico. El verdadero ballismo está acá. Porque es un ballismo que, sobre todo el ballismo, ¿sabe qué era? Era hablar para los próximos 20, 30 años. Era tener un país con atención al ser humano, con sensibilidad hacia la persona, que es lo que nosotros estamos con el pragmatismo, hablando para los próximos 20, 30 años. Eso era esencialmente el ballismo. Era un país de avanzada y se construyó así, ¿no?
Hablemos de algunos de los capítulos de esta propuesta programática. Empecemos por elegir uno, el de la educación. Ustedes allí están planteando reformular el sistema. No vamos a poder ver todos los puntos, obviamente, pero... Por ejemplo, proponen extender la educación obligatoria bajándola a los 3 años de edad.
Sí.
Además, insisten con las escuelas de tiempo completo, pero este detalle de los 3 años, ¿por dónde viene?
Sí, sobre todo yo creo que es el tema más importante que tiene Uruguay en el futuro, en el corto y mediano plazo. Si no mejoramos la educación, estamos terminados. Acá en Uruguay no tiene futuro. Y sobre todo bajar las escuelas, la edad de ingreso al jardín, sería hacer algo parecido a lo que hizo Enriqueta Comte Riquet en 1892, cuando creó las escuelas, cuando creó el primer jardín de infantes de América. Hay una cantidad de habilidades que el niño adquiere a partir de los 2 años, de lectoescritura, una cantidad de cosas, y que si no los adquiere después es más difícil hacerlo. Pero sobre todo lo que nosotros decimos, que al bajar eso, los jardines pasan a tener un gran valor desde el punto de vista de lucha contra la pobreza y la marginalidad. Queremos hacer eso sobre todo primero en la zona de contexto crítico, porque al bajar la edad del ingreso y hacerlo obligatorio, obviamente que tiene una cobertura que en esos hogares en zona de contexto crítico y en la pobreza no tienen. Y entonces hay una fusión de la función de la educación, obviamente, con la función de luchar contra la desigualdad de oportunidades.
En lugar de hablar de escuelas de tiempo completo, dicen centros de tiempo completo. ¿Por qué?
Sí. Bueno, nosotros ahí, quien nos ha ayudado muchísimo y estamos muy agradecidos, es el profesor Germán Rama. Digo eso porque algún otro está levantando hoy las banderas de Germán Rama después que lo criticaron durante no sé cuánto tiempo, ¿no?
Eso es una alusión a Mujica.
Sí, claramente, ¿no? Era el peor del mundo y ahora es el mejor. Se dio cuenta. Yo creo que está bueno lo que le está pasando a Mujica. Se dio cuenta en el verano que el Conrad era bueno para el Uruguay, que trabajaban 2.000 personas después de 10 años de criticarlo, y ahora se dio cuenta que las escuelas de tiempo completo eran algo muy bueno cuando se construyeron 100 escuelas de tiempo completo en el 95 del 2000, y en este periodo de gobierno se construyó una y se reconvirtieron 15, que ya estaban construidas. Entonces hay una diferencia grande, y es bueno que el país entero ahora, Mujica y nosotros, encaremos que en el próximo quinquenio hay que construir 600 escuelas a tiempo completo, en 5 años. Hay que hacerlo...
¿Y por qué el cambio de denominación?
No, en realidad Rama las llama escuelas de medio tiempo a las actuales, y de tiempo completo todas las siguientes. Nosotros, la de tiempo completo, la verdad que no sé por qué el nombre se lo cambiaron, pero es una escuela de tiempo completo directamente, en especial en la zona de contexto crítico. Esto es lo que hizo la Unión Europea, ojo, hace tiempo. La Unión Europea, en especial en la Europa de oriental, cuando cayó el muro, rápidamente para ayornarlo fue hacia eso, nada de medio tiempo, todo tiempo completo, bajar la edad del ingreso al jardín. Estamos haciendo lo que hicieron los europeos con aquellos países que estaban en situaciones parecidas al nuestro, estaban del otro lado de la cortina cuando se cayó y se integraron a la Unión Europea. Creemos que hay que ir por ese lado, y también tenemos que ir después hacia los liceos, y hasta estamos hablando de tener facultades departamentales, de hacer algo parecido a lo que hizo Valle Ordóñez en 1912 cuando creó la ley de liceos departamentales. Nosotros sentimos que quizás haya que tener facultades públicas, universidades públicas departamentales, también. Porque era una locura, antes decía, che, el que tiene que estudiar liceo vive en el interior del país, tiene que venirse a Montevideo, al liceo. Y hoy es un drama muy grande de migración de jóvenes hacia Montevideo, dejando el interior, a partir de que tienen que estudiar acá. Salvo alguna excepción en la regional norte y eso, me parece que también habría que ir por ahí.
Sí, ustedes proponen varios cambios a nivel universitario, por ejemplo... promover la competitividad entre la actual Universidad de la República y otras universidades públicas a crearse, así como con universidades privadas, vinculando el financiamiento público al resultado investigativo y educativo que defina el sistema político. ¿Cómo es esto?
Claro, porque, a ver, hoy la Universidad de la República, no importa cuántos egresados hay, uno le da un presupuesto. Entonces se terminan gastando el presupuesto en butacas. Nosotros decimos, vamos a crear otra universidad pública, vamos a poner la otra universidad pública, en especial con referencia situada en el interior, a competir con la Universidad de la República actual. Y vamos a asignarle recursos por la cantidad de egresados o por la cantidad de resultados investigativos que obtienen. Es decir, yo quiero una universidad autónoma, quiero una universidad pública, soy exalumno de la Universidad de la República, fui a la Universidad Pública de la República, pero quiero que esa universidad sea más eficiente. Y claramente es una muestra de total y absoluta ineficiencia. Los que han trabajado en eso muy duro son dos personas con una capacidad que me tiene asombrado, dos técnicos excepcionales. Uno es el profesor doctor Oscar Ventura, que realmente es grado 5 en la facultad, la verdad que un hombre que me sorprende con la capacidad que tiene. Y otro es el contador Isaac Umansky, que es un especialista en gestión del Estado, que él habla de gestión del Estado por resultado. Entonces, a ver, ¿cuál es el resultado fruto de comprarnos butacas para la universidad frente a otros resultados que se tenían que obtener? ¿Por qué se tomó esa decisión? Esas cosas que en Uruguay no se controlan. Y creo que está bueno, el equipo que se ha hecho en Vamos Uruguay, a mí me entusiasma tanto, porque son gente que habla cosas del Uruguay real, de lo que el Uruguay necesita. Ventura y Umansky son dos de ellos, claramente.
Hablando de financiamiento, veo en el punto siguiente... facilitar el acceso de los menos pudientes a la educación terciaria y universitaria, modificando el sistema de financiamiento público de uno, el actual evidentemente, dirigido a solventar la oferta, a uno, el que ustedes proponen, que subsidie la demanda en función de su necesidad económica. El subsidio del Estado será en forma de una beca que el usuario podrá usar como forma de pago total o parcial en la institución que él o ella elija. ¿De qué están hablando? ¿Cómo lo consiguen?
Bueno, lo que nosotros vemos hoy, ¿no? Que uno va y estudia lo que quiere sin tener en cuenta, o la universidad propia, la propia universidad no le dice si después va a conseguir trabajo o no va a conseguir trabajo. Nosotros tenemos una universidad que ha, a mi juicio, ¿no? Ha confundido autonomía, con la que yo estoy de acuerdo, con aislación. Y yo creo que autonomía no es aislación. Autonomía es autonomía del poder político de turno, autonomía de los partidos políticos, cosa que se ve muy poco en la Universidad de la República hoy. Usted sabe muy bien que las listas, cuando se presentan, por más que se presentan unos nombres, y estos son los de los colorados, y estos son los blancos, y estos son los del frente. Es decir, autonomía de los partidos es muy poca la que hay, pero más allá yo creo en esa autonomía. Pero esa universidad tiene que estar cerca del Uruguay real. Tiene que darse cuenta de cuáles son los profesionales que van a encontrar trabajo en el Uruguay hoy y cuáles no. Porque si no, hoy una universidad que está sacando una cantidad de profesionales que no encuentran trabajo en el Uruguay, se frustran y se van. Y encima estamos el Uruguay invirtiendo en carreras de profesionales universitarios que se van a generar riqueza a otros países y que compiten desde allá con nosotros. Me parece que tenemos que acercarlo uno y otro.
Pero entonces ustedes conciben que haya matrícula y que algunos alumnos tengan subsidios, claro, tengan becas.
Que haya matrícula, que algunos alumnos tengan becas, y que después cuando se reciban, y después cuando trabajen, devuelvan lo que, si les va bien, devuelvan lo que el país les dio. Yo le pongo mi ejemplo. Yo me hubiera podido pagar la universidad pública. A mí me la pagó el Estado uruguayo. Está mal. Ahora salió el Fondo de Solidaridad y ese tipo de cosas, pero está mal. Es decir, ¿sabe lo que pasa? Que quienes tienen recursos son los que aprovechan hoy la Universidad de la República. Los que no los tienen no pueden hacerlo.
Ahora, modificar esto implica justamente encontrarse en el camino con la autonomía de la Universidad de la República. ¿Cómo se hace?
Sí, sí, claro que implica con eso. Pero esto significa el puntapié inicial de lo que creemos que tiene que hacer el Uruguay. Y significa también escuchar las opiniones de otros y atenderlas. Y sobre todo, más allá de partidos, es una cuestión de decir, muchachos, así como estamos no funciona. Le pongo un ejemplo, usted lo va a compartir. Yo estuve conversando con el agente de Tata Consultancy, ¿no? El agente de Tata Consultancy, que hace programa de computación, tiene desempleo negativo en materia de ingenieros en computación. ¿Por qué? Porque el Uruguay no estudia lo suficiente, no se reciben los suficientes ingenieros en computación para ese trabajo. ¿Qué hizo la ORT? Se instaló en la zona América, al lado de Tata Consultancy, y le dice a los muchachos, si ustedes estudian acá, acá van a tener trabajo. ¿Qué estamos haciendo con la Universidad de la República? Por favor. ¿Qué estamos haciendo con eso? Es decir, vamos a poner el énfasis, sí, en la autonomía, pero también en lo que necesita el país. ¿Qué estamos haciendo en la investigación? Creo que en la parte agropecuaria, sobre todo en la parte agropecuaria, quizá la Universidad de la República sí ha trabajado bastante en cerca con el Uruguay real, pero en las otras áreas no. Me parece que tenemos que empezar a hablar de eso.
Estamos en la entrevista de esta mañana con el doctor Pedro Bordaberry, precandidato presidencial de Vamos Uruguay, y estamos revisando algunos aspectos del documento de propuestas programáticas. Un documento en el que el agro tiene destinado un capítulo especialmente destacado. Creo que es el capítulo más largo que hay, son dos páginas. ¿Por qué?
Bueno, nosotros sentimos que el Uruguay es un país agroexportador. El 70% de la producción del Uruguay es agroindustrial. O sea que si no le dedicamos mucha atención... Siento también que es un diferencial importante con las propuestas de los otros partidos y también con las propuestas de nuestros compañeros del propio Partido Colorado. Nosotros creemos mucho en la actividad agropecuaria, pero además también se ha dado que tenemos un equipo formidable de técnicos que han trabajado en esto. Lo dirige el ingeniero agrónomo Fernando Matos, expresidente de Acción Rural, uno de los técnicos en materia agropecuaria más conocidos, más reconocidos que hay hoy, presidente de la Fundación Procría, que trabaja ya en la zona de Cerro Largo 33. Está el ingeniero Gabriel Capurro, un ingeniero joven, 32, 33 años, una capacidad tremenda. Está Alejandro Tedesco, expresidente del SUL. Y un grupo mucho más grande, se van a enojar los que no los nombro, pero bueno, como dice el juego de fútbol, a todos los que me conocen, ¿no?
Ustedes insisten allí en la necesidad de un modelo de desarrollo de la economía nacional a través de la definición de políticas de Estado de largo plazo. Y enumeran una serie de propuestas. Una de ellas, quizás la que por el nombre nomás ya se destaca, es la de creación del Banco Nacional del Agua.
Sí.
¿A qué aluden con esto?
Nosotros... Estas medidas
lo apoyan en el problema del cambio climático.
Sí.
¿No?
Estas medidas tienen un antecedente. Nosotros fijamos los lineamientos de nuestra propuesta agropecuaria el año pasado y la entregamos a la Asociación Rural en septiembre habían pasado. Ya en ese momento estos técnicos nuestros estaban advirtiendo del problema del agua cuando no había seca, cuando no pasamos lo que pasamos en el verano. En septiembre del año pasado, el documento está en poder de la Asociación Rural y de la Federación Rural. Y ya advertían el tema del riego, el tema del agua y las dificultades que tiene desde el punto de vista del costo energético regar en el Uruguay. Y siguieron avanzando. Yo en esto trabajó principalmente García Brum, es otro de los que está trabajando ahí, junto con Gabriel Capurro. Y entonces, quieren hacer una modificación importante, en la que participa el Estado y participa el productor, y hacen bancos de agua, a los cuales todos los otros productores pueden acceder pagando un canon. Y entonces, de esa forma, no es que se vaya a regar todo el territorio nacional, porque eso es inviable, pero se puede regar parte de las extensiones agropecuarias de cada productor.
Uh-huh. Esa cuando, parte cuando, que se dice que se hacen bancos de agua, está aludiendo a que se hacen tajamares, represas.
Grandes, mucho más grandes, sí, claro, mucho más grandes.
En eso, para uso colectivo.
Para uso colectivo, sí, y voluntario, y participa el Estado, y participa en algo similar a lo que se hizo con la forestación en su momento, y que provocó lo que provocó, ¿no? Con subvenciones, y que además, pero el que ingresa, como el Estado ingresa, tiene el deber de, cuando otro le solicita el tener acceso al agua, se lo tiene que dar, ¿no?
¿Ya hay alguna línea de trabajo en esta dirección, en este gobierno?
No lo sé si hay alguna línea de trabajo en esta dirección, pero si lo hay, bienvenido sea. Esto es un trabajo que a mí, la verdad, me entusiasmó eso, y también lo del Banco Fosforita.
Ese es otro punto, sí. El fondo, sí. Fondo Nacional de Fósforo.
Sí, sí, sí. Bueno, obviamente que de repente los oyentes no dominan esta parte. Yo soy abogado, pero tengo una evidente vinculación con el sector agropecuario. Los animales comen pasto, y el pasto tiene que tener determinados nutrientes, determinadas condiciones, y una de las grandes limitaciones que hay es el fósforo en nuestra tierra. Y eso es a partir de la experiencia de la Fundación Procría, que está teniendo en Cerro Largo del 33 unos resultados espectaculares. Un lugar donde los procreos eran del 30%, 33%, los índices de preñez, y que a partir de esta experiencia pasaron a 90, 91, 92. Y obviamente que con todo lo que es el avance de la forestación, la agricultura, etcétera, la parte de ganadería está siendo expulsada o empujada a zonas más duras, a zonas de campos más complicados. Entonces, para que conviva el árbol, la planta y la vaca, tenemos que empezar a trabajar sobre estas cosas, que creo que se puede. Entonces también es muy interesante esa propuesta, creo que es novedosa, creo que somos los únicos que estamos hablando de estas cosas, y surge principalmente de gente que es productor, que está en la experiencia diaria. Entonces me parece que también le podemos hacer un buen aporte al Uruguay con estas cosas, sobre todo eso.
Y para terminar, elijo el capítulo energía, donde ustedes propugnan el desarrollo de políticas energéticas de largo aliento, pero en particular se pronuncian a favor de la energía atómica.
Sí, y la eólica. Pero yo acá quiero hacer una anotación. Uruguay va a tener restricciones muy graves en el corto plazo. Restricciones energéticas, claramente, por imprevisiones de este gobierno. Este gobierno tenía una licitación pronta, ya abierto el primer sobre, para construir una planta de ciclo combinado, y llegó, y como lo había hecho el otro gobierno, la dejó sin efecto. Este gobierno está tomando una decisión muy desacertada en lo que refiere a la integración energética con la región. En lugar de hacer la conexión con el Garabí en el Brasil, la descartó, y ahora está propugnando la conexión energética San Carlos-Candiota, con un costo de $200 millones más. Es decir, la conexión a Garabí, a la planta conversora de Garabí, costaba $80 millones, la conexión a Candiota cuesta 280, y además nos hace socios en el lío de Candiota, además que afecta al Uruguay. Es una decisión muy complicada, que además todos estos desaciertos del país en materia energética en estos últimos 5 años, no seguir lo que se había hecho, creo que nos va a provocar en el corto plazo restricciones energéticas este mismo invierno. El tema energético es un tema muy importante en Uruguay. También nosotros ahí tenemos un técnico de primerísima línea, como es el ingeniero Álvaro Bermúdez, que es reconocido, que ha trabajado, bueno, en Europa, en Centroamérica, es un hombre que domina el tema, fue director nacional de energía, y sentimos que Uruguay está equivocando, sobre todo el camino en eso. La energía atómica no la vamos a tener en el mejor de los casos, nunca antes de 7, 8, 9, 10 años. Y entre tanto tenemos que hacer cosas. Uno es hacer la integración a la región, dos es las energías alternativas, la eólica, que nos parece que el gobierno también no está acertando en eso al no abrir la energía eólica a la inversión privada. Rechazó ahí una inversión de la gente de Bulgeroni, de Agrolán, de 43 millones de dólares, sencillamente porque quiere seguir controlando la cosa. Me parece que no estamos tomando decisiones, sino que estamos buscando el corporativismo de la UTE y no pensando en los uruguayos, que en cualquier momento vamos a tener que empezar a apagar la luz en el invierno.
Doctor Pedro Bordaberry, por supuesto, nos queda buena parte del documento sin comentar. Lo que pasa también es que hay otros asuntos, algunos otros capítulos de los que ya habíamos hablado con ustedes, sí, en otras oportunidades. Por ejemplo, el capítulo de seguridad pública, donde sí, en su momento ustedes hicieron una lista de iniciativas que presentaron al Ministerio del Interior. Había otros temas, me da la sensación de que ya eran más conocidos. Por eso elegí estos. De todos modos, el documento va a estar publicado en espectador.com para aquellos que quieran acceder a él y examinarlo. Doctor Bordaberry, gracias y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.